En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Hola, muy buenas, queridos oyentes de Onda Cantabria de la 98.9 FM y también a todos aquellos que nos siguen desde muy temprano a través de www.ondacantabria.com. Decir que tenemos un teléfono abierto, el 942-30-4009, para que nos llaméis. Aquí esta tertulia está abierta a todas las opiniones, una tertulia plural donde todas las opiniones cuentan y los argumentos justificados todavía más. Así que estamos dispuestos aquí para esta tertulia sea agradable, amena y tratar los temas de actualidad, que la verdad que son varios. Trataremos de tocarlo de manera importante también con un tiempo dedicado a cada uno, pero no sé si nos va a dar tiempo a tocar tantos titulares. Sí que es verdad que sigue siendo el titular común el accidente aéreo, bueno, el presunto copiloto también que ha estrellado el avión, que todo está en presuntamente, aunque todo apunta a él, pero hasta que no se encuentre la segunda caja negra, pues todavía seguirán las incógnitas del por qué lo ha hecho, ¿no? Muchas especulaciones, van saliendo informaciones cada día y bueno, esto ya es un mundo de informaciones que al final sabemos mucho y no sabemos nada. Doy la bienvenida ya a los contertulios. Tomás Amparán, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
¿Cómo estamos hoy? ¿Con buen tiempo?
Bien,
¿con ganas?
Bien, esperando ya la Semana Santa. Así
de cara a las vacaciones.
De maravilla, a ver.
Bien, también a Javier Ceruti, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal todo, Javier?
Bien,
bien. Bien, con ganas de meterle caña hoy a los titulares, porque muchas. La verdad que sí, qué bien, qué bien. Porque merece la pena, ¿eh? Bueno, desde la visita de Rajoy, esa inauguración el día de ayer, que no ha dejado indiferente a nadie, y sí, sí, es un titular indudable. Esa visita y ese compromiso de también que dio cuenta ayer en Valdeciña de un compromiso cumplido, ¿no? Que el presidente recuerda que el Estado ha transferido nada más y nada menos a Valdeciña que 57 millones de euros en 3 años para finalizar las obras de la tercera fase del plan director y asegura que bueno, aportará la parte que reste. A ver, vuestra opinión al respecto. Tomás, por ejemplo, vamos a empezar contigo.
Bueno, lo primero que habría que saber es Rajoy a qué ha venido. Si ha venido a inaugurar, ha venido a hacer una visita, ha venido de campaña electoral o a qué ha venido. Yo para esas cosas soy muy crítico. Yo lo siento mucho, pero a mí, yo desde ayer estoy intentando buscar un calificativo y no acabo de encontrarlo, ¿no? No entiendo por qué se tiene que, supuestamente, no voy a decir inaugurar, porque yo creo que no ha inaugurado, simplemente ha visitado. Tienes que visitar unas visitas justo antes de que por ley se impida hacer ese tipo de actos, deprisa corriendo, cuando quedan 15 días para terminarlo.
El último día.
Cuando
ayer.
Imagino que luego habrá otra inauguración en la que vendrán otra vez y harán más fotos y venga hacia aquí a hacer campaña, porque encima cuando hace una, bueno, la visita no deja hacer ninguna entrevista a los periodistas, ¿no? No sé, ayer era lunes, ayer hemos trabajado y él se ha dedicado a inaugurar autovías, hospitales.
En un día, ¿no? Me
parece que bueno, que no lo sé. Estamos en campaña electoral, habrá que aceptarlo. Me imagino que ese es el juego democrático, pero a mí no me gusta.
Javier.
Pues a mí me ha parecido muy Corea del Norte la imagen de ayer.
Sí, madre mía. La comparación, cuanto menos.
A ver, explícalo. Me recordó mucho al programa En Tierra Hostil, en el que unos periodistas españoles fueron a Corea del Norte y tuvieron a un español que es asesor del tirano
de Corea del Norte.
Y les fue llevando por diversos lugares a exponer de qué bien se vive en Corea del Norte. Mira este edificio, mira este hospital. Y había un hospital infantil impecable, porque no había pasado un niño, porque el que conoce un niño sabe lo que hay. Y lo expresaban como la prueba de la pujanza de la economía coreana. Entonces, ayer han metido dos camas en una habitación para que el hombre enseñe una habitación del Hospital de Valdecilla, que no está terminado, como has dicho tú. Que no va a estarlo, por lo menos, dicen que hasta septiembre, y ya veremos cuando esté. Entonces, me ha parecido, estoy de acuerdo con Tomás, en que me parece fatal la utilización de la obra pública como medio de promoción. La turné que tuvo que hacerse el pobre Mariano Rajoy ayer, he leído por ahí, que primero inauguró un tramo de autopista en La Rioja, antes estuvo en Madrid inaugurando no sé qué.
A contrarreloj, ha sido todo, en fin, vamos.
Afortunadamente existe la ley de los 60 días antes de sin inauguraciones, antes de las elecciones, ojalá fuera de un año.
Sí.
Porque ayer fue el último día, a partir de hoy ya nada, porque se publica en el BOE, así que...
Hay otras dos cuestiones, más allá de la anécdota del impacto visual de esa cama impoluta.
Y de esa comparación, que bueno, salvando las distancias, madre mía.
Evidentemente no estoy hablando de regímenes políticos iguales, estoy hablando del uso desvergonzado de la promoción de la obra. De la obra social.
Bueno, estamos en campaña política. Bien. Están haciendo todo lo mismo.
Es que me preocupa mucho una cosa. Eso. No pueden hacer todos lo mismo. Ese es el gran problema.
Pues el problema es que lo
hacen.
En esta
democracia de la que tanto se nos llena la boca, hacen lo mismo los que tienen poder. Y está prácticamente vedado el acceso de los que no lo tienen. Porque ellos no pueden ir de inauguraciones de obras que han pagado con nuestro dinero. Ni tienen esa promoción en los medios de comunicación que tienen los grandes medios. Ni tienen esa subvención pública que tienen los grandes partidos. Quiero decir, entonces, cuando se echa muchas veces en cara a la gente, pues si quieres defender esto, preséntate a unas elecciones, le estás diciendo, vale, ven a jugar un partido de fútbol, tú contra 11 y con las manos atadas. Es decir, tenemos mucho que cambiar en el sistema. Vamos a otra cuestión. Hablaba de compromiso cumplido Mariano Rajoy ayer. Es verdad, sí. Y hay que agradecerlo de una santa vez, que por fin el gobierno durante 2 años ha pagado algo del dinero que otros gobiernos prometieron pagar y no pagaron.
Habla del que ha ido ingresando. Claro.
También dice compromiso cumplido, 57 millones de euros de una obra de 200, no es un compromiso cumplido, tiene que seguir pagando en el futuro. Y el que prometa ahora que lo va a pagar, me da igual que sea Mariano Rajoy, que viniera... ¿Cómo se llamaba el desagradable ministro de Obras Públicas del PSOE que prometió todo y luego no cumplió nada?
Blanco.
Pepiño Blanco. Sí. Pues me da igual quién lo prometa, no me lo creo hasta que lo vea. Yo de momento celebro que hay dos embolses de caja que suman 57 millones de euros. Y por último, conviene recordar un tema que ayer se ha pasado muy de puntillas sobre él, que es que el Estado está pagando las obras de Valdecilla al final, como estoy diciendo, y hay que celebrarlo. Pero además se ha hecho una cesión por 25 años de la explotación de todo lo no sanitario, no puramente sanitario en Valdecilla, por una pila de millones, no recuerdo ahora cuánto eran. Bueno, no sé si eran 700, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, a 25 años, no recuerdo, una barbaridad. Y a mí hay algo que no me cuadra, es decir, ¿cómo puede estar el gobierno justificando ingresos, el gobierno central justificando ingresos para pagar Valdecilla, cuando el gobierno regional nos ha dicho que Valdecilla ya está pagado con esta
bueno, cesión? De hecho, ayer se ha comprometido que va a abonar el resto, o sea, es un compromiso
jurídicamente, planteándolo desde un punto de vista jurídico de contratación administrativa, me surgen todas las dudas del mundo. Uh-huh. ¿Cómo justifica el Estado la inversión en Valdecilla cuando, según el gobierno de Cantabria, esa inversión está cubierta ya con la privatización de los servicios no hospitalarios? En fin, es una duda que dejo encima de la mesa. Uh-huh. Y que nos van a contestar.
Voy a presentar ahora, también se ha sumado a esta mesa. Buenos días, María Luisa Peón.
Hola, buenos días.
Y bueno, y buenas noches a los que nos escuchan por la noche y nos siguen en esta tertulia Cantabria Opina. Uh-huh. María Luisa, estamos hablando de esa visita de Rajoy, que ha dado mucho que hablar, para bien, para mal. ¿Qué opinas?
Bueno, a mí me gustaría que fuera para bien, porque eso significa que hay en un fondo de la noticia que es la evolución de nuestra gran mega infraestructura sanitaria, que es el Hospital Marqués de Valdecilla. Yo creo que en una época como en la que estamos, en la que todo lo vemos con una mirada muy crítica, ¿no? Pues ha ocurrido o está ocurriendo últimamente algo que no pasaba años atrás, y es esa visión tan crítica de cuando se acercan las elecciones y se hace ese balance, ¿no?, de lo que han hecho los gobiernos durante los 4 años en los que los electores les confiaron la gestión de la cosa pública. Yo creo que es muy saludable el hacer balance, y es muy saludable que los ciudadanos vean qué es lo que se hace con el dinero que aportan a las arcas de la administración para que se gestionen los servicios públicos. Y eso, pues lógicamente, le corresponde hacerlo a quien ha tenido la responsabilidad de gobernar, como le corresponde hacer la crítica en general a los ciudadanos y a los partidos que han tenido la responsabilidad de representar a la oposición. Y eso es lo que ocurre, sobre todo cuando se acerca la campaña electoral, Pero no solo por la razón de que es campaña electoral o que se van a acercar elecciones, también porque concluye el periodo para el que los partidos políticos han tenido la confianza de los electores, y es cuando hay que hacer ese balance. Lógicamente, eso es natural, ¿no? Como cada uno de nosotros, cuando tenemos que resumir o hacer balance de nuestras gestiones, cada uno de nosotros también en nuestra vida profesional particular, bueno, pues tiendes a recoger, a tratar de destacar lo bueno, ¿no? Y a la oposición le corresponde tratar de destacar lo que no lo ha sido. Y a mí me parece que, bueno, en este caso, un compromiso, ¿no?, que todos los partidos tenían posición sobre ello, como es la finalización del Hospital de Valdecilla, pues me parece que es una buena noticia el que por fin vayamos viendo cómo es una mega infraestructura sanitaria que se concluye, que se termina. Y a mí me parece bien que el presidente del Gobierno de España haya estado en Santander para verlo, porque creo que también visualiza cuál es el compromiso del Gobierno de España con este hospital, que ha formado parte del debate político de esta región durante los últimos, no sé, 20 años o 15 años, por lo menos desde que se derrumbó aquella fachada, ¿no? Y me parece bien que haya voces críticas, ¿eh?, y que les parezca que no es que es insano o que es saludable o que no se corresponde con lo que debe ser la democracia, pero creo que no sé, me da la impresión de que está contagiado por ese espíritu crítico en el que vivimos la política, ¿no? Que todo parece que lo toca, todo lo contamina.
Sí. Yo creo que al final, no sé si están de acuerdo, pero no se trata de hablar que ha sido insano, que no es bueno. Claro que es bueno y es innegable, ¿no? Y todos queremos para que Valdecilla...
No, pero es que... No sé si es
la imagen, yo creo que de por qué el último día... Claro, esa imagen que van dejando los partidos políticos el último día...
Bueno, mira, tenemos una legislación... Sí, tenemos una...
Perdón, es comparando con el alumno que se prepara el último día para el examen, ¿no? Es un poco la imagen que queda, ¿no? Más allá de las cuestiones que son buenas, obviamente.
Vamos a ver. Los programas electorales contemplan una acción que tú vas a desarrollar durante 4 años, en España, que tenemos las elecciones cada 4 años. Se supone que tú empiezas en una legislatura, comienzas tus proyectos al principio de la legislatura, tienes 4 años para concluirlos. Algunos de ellos trascienden lo que es una legislatura y van más allá. Pero si nosotros repasamos lo que ha sido la gestión del gobierno, me da igual de España que de Cantabria, vemos que a lo largo de los 4 años se han concluido obras y ha habido inauguraciones o visitas de los responsables de la administración a ver cómo habían concluido esas obras o qué se había hecho con el dinero público. Lo hemos visto. Ocurre que se concentran mucho la conclusión de obras al final de previo a unas elecciones, porque está concluyendo una legislatura. Y tenemos una legislación que regula cómo se deben hacer esa presentación de balances, y además es una legislación nueva. Hace años no había esas limitaciones y se podían inaugurar obras hasta el último día antes de las elecciones. Uh-huh. Y yo creo que los ciudadanos españoles, españoles y no daneses, sabemos también discernir cuando un acto de inauguración o de tal es una pasada de frenada, que viene alguien a querer ponerse medallas que no le corresponden, etcétera. No, y cada uno que piense lo que quiera.
Javier.
Por ejemplo, cuando vienes a unas obras de un hospital que no está terminado y la imagen que sacas es la de una habitación perfectamente terminada. Te has perdido una burrada, lo reconozco, que he dicho al empezar, que era un momento muy Corea del Norte, porque era una escenificación absoluta de la realidad. No era
pero
una
mira,
información.
Javier, todos
María Luisa,
pasamos por delante de las obras y vemos cómo van.
Claro, pues eso es lo que habría que hacer. No, pero si estoy totalmente de acuerdo, María Luisa, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que informar a la gente, en que cuando haces las cosas hay que informar. Una cosa es la propaganda y otra la información. Entonces, la información de Valdecilla es, ha habido 57 millones...
A ver, reúnenos, María Luisa, vamos a escuchar a Javier y luego 57
millones, perdón, 57 millones de euros invertidos, lo cual celebro muchísimo. Un compromiso del que me fío lo que me fío, de que en el futuro se va a hacer lo mismo, y es por la realidad. Cuando tú decías antes, cuando eres en tu empresa o en tu trabajo, haces un trabajo, expones luego lo que has hecho. Yo expongo la realidad, yo no llamo a un cliente y le digo maravillas, le cuento lo que dice la sentencia, lo que dice el acuerdo que he alcanzado con los otros, o lo que dice el informe que he desarrollado. Esto ha sido un acto de pura propaganda, que además, mira, en este caso de Valdecilla, que es una obra de largo recorrido, y en el que estoy totalmente de acuerdo contigo en que todos queremos que terminen de una vez, eso es evidente, y celebramos cualquier paso adelante que se dé, puedes disculpar que sea así, pero estamos viendo en esta ciudad y en otras ciudades de Cantabria, en todos los pueblos, que de repente obras que duran 2 o 3 meses se terminan ahora. Ha habido 4 años de legislatura y las obras se hacen ahora. Todas se hacen con el mismo interés, el interés pura y absolutamente electoral. Y menos mal, insisto, que está al límite de los 60 días, que ya veremos cómo burlan, ¿eh? Porque va a haber inauguraciones de aquí a las elecciones.
Bueno, mientras acaben las obras, bienvenido sea,
claro,
también,
por supuesto,
¿eh? A ver,
pero que se acaben, ¿eh? Que es que yo no las he visto terminadas, las quiero ver acabadas, porque es que a otros gobiernos también les he oído antes tantas veces que estaba todo arreglado y luego no lo he visto, que permitidme que sea desconfiado. Es decir, yo cuando vea las obras celebraré como el que más, daré brincos, porque es un hospital que utilizo, entre otras cosas, ¿eh? No solo por un interés general por la región, sino por un interés egoísta. Yo quiero que ese hospital funcione.
María Luisa.
No, es que iba a decir que me parece absolutamente... Es que no comparto esa visión del asunto, no lo comparto. Todo el mundo sabe que las obras de Valdecilla no van a terminar hasta el mes de mayo. Todo el mundo lo sabe. Porque la consejera es la fecha que ha puesto como referencia en su última comparecencia en el Parlamento. Y el hecho de que se vayan a visitar obras que no están aún concluidas es algo que se ha hecho toda la vida. Los gestores públicos van a ver la evolución de las obras que tienen en marcha para ver cómo se está desarrollando la obra, cómo se está invirtiendo el dinero, si se cumplen bien los plazos de finalización y la siguen.
Que lo que no se puede dar es por finalizada una obra, lo que yo entiendo.
¿Alguien
que...
ha dado por finalizada la obra,
hombre,
de Valdecilla?
La foto, sí, de, ¿sí?, las mesas en la, de la habitación montada.
Mira, vamos a ver, Javier.
Presidente inaugurando... Pues es un engaño.
No, porque el presidente no ha inaugurado nada. Ha ido a ver cómo estaban unas obras y habrá partes que estén más concluidas y partes que estén menos. Y todos cuando pasamos,
María Luisa,
por... ¿Qué?
Que esa habitación la han hecho exprofeso como un acto de maquillaje.
Y otras habría que no... Vamos a ver.
Que no hay ni una habitación montada, que se ha hecho eso para sacar la foto.
Mira,
para... Bueno, estamos hablando de propaganda.
A ver, un momento. Sí que es verdad que uno de los subtitulares han sido el presidente. Ha visitado la marcha de los trabajos, que se paró.
Pues bueno, parte... Estuvo planteado desde el principio.
Sí. Entonces,
nadie ha pretendido que eso fuera una inauguración y otra cosa.
Claro, el tema es luego que la interpretación toma...
Yo creo que aquí no se ha inaugurado nada en principio. Uh-huh. Se ha visitado. Lo que pasa es que se podía haber visitado antes. Yo cuando he empezado a hablar he dicho que a mí no me parece bien que se venga a hacer este tipo de cosas cuando hoy se cierra el plazo para hacer este tipo de cosas. Vamos a ver, las apariencias son muy importantes. Rajoy puede venir aquí cuando quiera.
¿Vale? Estaría Rajoy, bueno que no.
Haría falta saber cuántas veces en 4 años ha venido. Pero bueno, pueden ir aquí cuando quieran.
Ha venido más,
bueno,
veces, ¿eh?
Sí. No, que sí. Bueno. Pero esto lo puede hacer hace un mes. ¿No? Perfectamente.
Bueno, mira,
no,
de porque... verdad que si el debate
no,
es...
Ahí podemos haber venido hace un mes. Ahora yo me doy por... No, vamos a entrar en la agenda. A ver, que yo creo que la agenda política, al fin y al cabo, en este momento ya no interesa, ¿no? Vamos a los hechos.
El hecho en sí de tener que inaugurar ciertas cosas cuando... se acaba el plazo para poder hacerlo. La gestión hay que hacerlo durante una serie de años, no en el último momento, ¿no? Y la apariencia que nos traslada todo esto es que todo se hace al final. Las obras se hacen al final, todo se concluye al final, todo se inaugura al final, y eso da una muy mala imagen. Y entonces ese es un problema que yo creo que tiene la clase política y que no vamos a resolver nunca, porque esto no se resuelve de ninguna manera.
Pero bueno, tampoco hay que escapar de la realidad que se está haciendo, que la obra no está parada, que está continuada, que queda muy poco para que
finalice.
Sí, pero
si nadie discute que está acabando.
Que eso es muy bueno y todos deseamos que sea así. Estaría bueno, ¿no? Porque además eso va a generar muchas otras cosas, ¿no? Puestos de trabajo. Es que no solamente es la obra en sí, sino que todo lo que luego tendrá a su alrededor.
No estamos analizando si la obra se va a terminar o cómo está la obra. Estamos analizando una visita concreta que ha hecho el presidente gobierno,
sí,
a una obra que no está finalizada cuando se acaba el periodo para hacer las visitas. Eso es lo que estamos analizando. Evidentemente es una maravilla que Valdecilla se acabe y ahora.
En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Independientemente luego de la imagen que cada uno queramos sacar y las conclusiones también. Estamos hablando de 759,2 millones de euros, que es el importe total del contrato, y 1.300 operarios han trabajado durante las distintas fases, ¿eh? Ojo, y bueno.
Los 759,2 millones son los del contrato de la concesión público-privada, ¿verdad? Es la gran duda que jurídicamente a mí me plantea este tema. Es decir, el cómo se obtiene ese dinero con un contrato público-privado y luego se va a obtener financiación además del gobierno.
Pues probablemente, Javier, porque no se completa el total del montante de la obra con los 700 y pico.
Bueno. Que sí. Pero según declaraciones en su momento, cuando el gobierno parecía que no iba a dar dinero, del presidente del gobierno de Cantabria. Esto suponía financiar Valdecilla y se iba a terminar gracias a la gran gestión de ceder la explotación privada de los servicios extrahospitalarios. Y después llegó la notificación magnífica y justa. Y un premio y un olé al presidente por haberlo conseguido y al otro por haber firmado de que se va a financiar ahora.
Yo lo que
entonces
no tengo
queda,
ninguna
me queda
duda es que la suma de las dos cosas van íntegramente destinadas a la infraestructura de Valdecilla.
Bueno, permíteme que tenga, no digo por este caso en concreto, digo porque me estoy acordando de lo que pasó con las tasas, que se pusieron las tasas judiciales para pagar el turno de oficio y al final no se ponen para el turno de oficio, en fin, las palabras se las lleva el viento, la mejor voluntad te la reconozco, los méritos hechos, los reconocidos ya, los he puesto encima de la mesa, es decir, se ha conseguido dinero del Estado, una cantidad importante de dinero que antes no consiguieron los anteriores y que el anterior gobierno no quiso darnos, y era justo que nos diera, entiendo que era justo que nos diera. Vamos a ver si en el futuro se sigue cumpliendo. Si se sigue cumpliendo, por cada plazo en que entre dinero en las arcas de Cantabria pagado por el Estado por esto, me oirás decir olé. Ahora, si hablamos de la escenificación ayer, de la puesta en escena de esto, a mí me parece reprochable y lo manifiesto. ¿A ti te parece bien? Lo manifiestas no, y que cada uno elija.
Es que mira, ni siquiera es que si me parezca bien ni mal. O sea, me parece que es que no es. Sinceramente, es algo a lo que no sé si es porque estoy acostumbrada a cómo se hace el balance de las legislaturas en esta época del año, que puede ser una deformación profesional, también lo reconozco. Pero lo que me parece es que antes de lo que se hablaba y lo que se cuestionaba era si Valdecillas iba a terminar o no. Y en esta ocasión, el debate en donde ha estado es en que hay a quien le ha parecido mal la visita al presidente.
Eso es, de lo que estamos hablando, pues, de la visita, nada más.
Pues yo de lo que me alegro de que Valdecillas se termine.
Y yo, hay que ir más allá, al fondo, y de eso, que queden 45 días más o menos para que finalice, y bueno, todos queremos ver aquello finalizado, por supuesto que sí, porque además es que Valdecillas es referente, y bueno.
Lo fue, ahora no, el papel nuestro es conseguir que lo sea, y esto va en el paso
de
que
lo sea. Sigue siendo, y lo
las
será.
Las inversiones del Estado van en el paso de que lo sea, desde luego.
Hay más noticias, vamos a tratar, bueno, tenemos dos minutitos antes de escuchar las noticias, pero bueno, es un titular que más, y Oriol Junquera ayer, bueno, a ver qué opináis de eso, de repente, bueno, pues ellos han, digamos que más ha logrado el apoyo al soberanismo para votar la independencia en el 2017, Convergencia y Esquerra alcanzaron ayer un pacto para considerar, pues, plebiscitarias las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, en el caso de que ganasen, a ver. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál es vuestra opinión?
Vamos a ver.
Acuerdo.
La teoría. Si nos creemos que vivimos en un Estado de Derecho, lo que va a pasar si cumplen ese programa es que van a ir a la cárcel. Problema. En España no se ha cumplido.
Alicia Sánchez Camacho ha dicho que, bueno, que eso queda en papel mojado, que no tiene ninguna legalidad.
Pues es que es evidente, es que eso lo sabe un estudiante de primero de Derecho. Es absolutamente contrario a la ley, y en un Estado de Derecho se supone que impera la ley. Se supone. Problema, que la experiencia de los últimos 35 años de gobiernos nacionales es que han cedido una y otra vez ante exigencias ilegales de algunas comunidades autónomas. Y en concreto, el papelón de PP y PSOE en Cataluña a lo largo de todos estos años ha sido espectacular. El dejar hacer a Jordi Pujol en su momento, tú en tu país haces lo que en tu país, como dice él, haces lo que quieras, nosotros en el resto hacemos lo que queramos, el momento, por ejemplo, que no olvidaré en la vida, en el que descabalgan al líder del PP en Cataluña, que era un hombre que defendía la integridad nacional, el mensaje que quería el votante del PP en Cataluña en ese momento, que es este Alejo Vidal Cuadras, Alice Vidal Cuadras, y desde entonces el mensaje es el de callar y dejar hacer a los nacionalistas, y nos ha llevado a donde estamos en este momento. No estoy hablando del PP, el PP ha gobernado 11 años de los 33 últimos, me parece, 22 el PSOE, 11 más o menos calculo el PP. Entonces, en esa situación, en esa tesitura, claro que es para ponerse nerviosos, para preocuparse, para ver si van a tener simplemente el temple de decir, yo no tengo nada más que hacer que exigir que se cumpla la ley, punto, y hacerlo, y hacer ostentación de que se va a hacer cumplir la ley, y que sepa cada uno a lo que se expone. Hay un problema añadido sobre soluciones posibles en el futuro de Cataluña. Hay una fuerza que ahí ya no es emergente, que ahí es una fuerza muy consolidada, que es Ciudadanos, que es la que cogió el relevo del mensaje que tuvo en su momento el PP y que tuvo el PSOE de la España en la que estaba Cataluña, unos con un mensaje más federal, otros con un mensaje más centralizado. Ahora es un objetivo electoral. En cuanto han visto que ha crecido, va a ser un objetivo electoral. Y me preocupa mucho que el esfuerzo electoral de PP y PSOE se dedique a atacar directamente a Ciudadanos e intentar desvalorizarlo por lo que puede suponer de pérdida de posibilidades del sector españolista, por decirlo así, tiene narices, en las próximas elecciones catalanas. Es un tema.
Vamos a dejar
que
de momento aquí y luego retomamos después de escuchar las noticias.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Y Y bien, seguimos aquí en Onda Cantabria 98.9 en la tertulia del segundo café Cantabria Opina. Seguimos comentando a los oyentes que pueden llamar al 942-30-4009. Aquí está Tomás Amparán, María Luisa Beón y Javier Ceruti para hablar de todo, para comentar y bueno, y discrepar, si hace falta también, de todos estos temas de actualidad. Vamos a seguir un poquitín más con el tema de Cataluña, que más logra el apoyo del soberanismo para votar la independencia en el 2017. Es decir, Artur Mas y Oriol Junqueras están dispuestos a declarar la independencia antes de abril de 2017. Todo va a la carrera aquí. Estamos hablando de inauguraciones a la carrera. Todo es a la carrera. ¿Qué pasa en este sentido en Cataluña? María Luisa, empezamos contigo.
Bueno, yo creo que lo que ha querido Artur Mas sobre todo es recuperar el protagonismo de la actualidad política de España, y que había perdido últimamente porque las elecciones andaluzas y todo lo que han conllevado, ¿no? De todo el mundo haciendo comparaciones, proyecciones, simulaciones de voto para futuras elecciones, la aparición de los partidos emergentes, bueno, todas estas historias han hecho que la actualidad estuviera copado de otras cosas que no han sido la propuesta independentista de Artur Mas. Y debía tener ya ganas de volver a recuperar un poco el protagonismo de la actualidad y de los medios de comunicación. Creo que también el que se hable de otras cosas y que la independencia de Cataluña no esté en la actualidad hace que los posibles apoyos por parte de los ciudadanos catalanes que tenga su proyecto también ha decaído algo. Bueno, yo creo que ha decaído bastante. Tengo la impresión, la verdad es que conozco poco Cataluña, ¿no? Pero tengo la impresión de que los ciudadanos catalanes tienen muchos otros problemas que no son la independencia y que lo que quieren es gobernantes que les solucionen las cosas cotidianas del día a día, pues el encontrar un empleo, las bajadas de los impuestos, el que la sanidad y la educación se presten servicios de calidad y para todos, bueno, pues todas estas otras cuestiones que no tienen que ver con su deriva. Y la apuesta de ahora, que entre otras cosas confirma algo que se había puesto eso incluso en duda, es esa intención de que hubiera elecciones en Cataluña en el mes de septiembre, yo creo que eso se confirma ahora, y luego va a tener otras consecuencias de carácter puramente político, ¿no? Como cómo se va a componer el mapa de los partidos políticos en el futuro Parlamento. Por una razón, y es que todavía Unió, el socio de Convergencia, tiene que decantarse sobre si esa idea que se ha lanzado ayer de que los partidos políticos lleven en su programa electoral la declaración de independencia, bueno, y mucho más allá, ¿no? Porque habla también de hacer o crear una comisión para que se determinen los activos y pasivos de Cataluña, bueno, todo cómo va a ser el proceso. Unió todavía no se ha pronunciado. Me da la impresión de que eso va a ser para Unió un gran problema porque va a dividirse mucho cuál es la opinión de sus militantes y eso puede producir que se quiebre el partido hasta incluso que desaparezca. Y luego, por otro lado, hablaba Javier del sector españolista, ¿no? En el que el Partido Popular y el Partido Socialista no habían sabido o podido mantener con firmeza, ¿no? Ese voto. Yo creo que el voto españolista va a seguir estando ahí. Otra cosa es cómo se reparta entre los partidos, ¿no? Con esa presencia de Ciudadanos que sobre todo, bueno, que principalmente en Cataluña tiene un mensaje muy, muy
dirigido, que ha calado,
y muy claro, ¿no? En cuanto a la ilegalidad de esta propuesta, la ilegalidad es manifiesta. Eso siempre lo tiene que decir un juez, ¿no? Pero podemos opinar sobre lo que nos parece a los demás. Sí, creo que es manifiesta y creo que no es comparable con otras cosas, ¿no? A las que aludía Javier Ceruti ahora, que han sucedido años atrás, y es que los acuerdos a los que han llegado los partidos políticos que han gobernado España cuando han hecho gobiernos apoyados, ¿no? Los partidos nacionalistas. Esos acuerdos podrían ser más o menos defendibles políticamente, pero creo que nunca han tenido una ilegalidad de manifiesta como lo que estamos viendo en esta ocasión. Y yo sí creo que, con todas las dificultades que entraña esto, ¿no? Sí creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista sí creo que ante una legalidad como esta utilizarían toda la fuerza de la ley hasta donde fuera necesario para parar una ilegalidad. Y también creo que desde muchos sectores sería utilizado o se trataría de hacer ver que eso es un atropello democrático. El querer parar con el peso de la ley, y sobre todo si tenemos que ir por la vía penal, el querer parar una iniciativa política con el Código Penal, creo que sería que desde algunos sectores se trataría de hacer ver que eso es antidemocrático y que es un atropello y que tal, con lo cual tendríamos ahí también otro debate.
Ya, pero es que está claro que, no sé qué pensáis, pero no puede ser un atropello ni antidemocrático.
¿Y tienes alguna duda de que haya que utilizar la ley? ¿Y tienes alguna duda de que en algunos sectores se iba a utilizar así?
No, de eso no, pues bueno, claro que no, pero sí que lo que está claro es que está la ley y claro, si es ilegal, pues es que no hay más que hablar, ¿no? Tomás.
Cuando ha sido todos estos temas de hacer un referéndum para el nacionalismo y demás, yo siempre dije una cosa, es decir, que voten, ¿no? Es decir, que se arriesguen a votar, a hacer unas elecciones, ¿no? A ver en esas elecciones qué es lo que pasa. Yo confío mucho en la gente. Entonces yo creo que si hay unas elecciones, la decisión la tiene la gente, ¿no? Que quien vaya a votar, ¿no? Por lo menos que se quiten la careta. Que digan, oye, mira, estas elecciones vamos a hacer esto, esto y esto. Y si nos votáis a nosotros, vamos a hacer esto, que lo sepáis. Y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que realmente opina la gente. Yo creo que también, yo no entro en la legalidad o no, ¿eh? Porque evidentemente luego si ellos de su mano mayor quieren, bueno, ahí puede entrar en juego la ley, ¿no? Pero por lo menos que la gente sepa y vote. Y vaya a votar, luego que vamos a ver la gente que va a votar y demás, ¿no? Pero
yo creo que sepan lo que están votando, que no sean engañados,
dices. Claro, yo creo que es muy importante. Como habéis dicho, el sector españolista, es decir, que la gente se movilice. Es decir, que la gente que vaya a votar a partidos nacionales se movilice y vaya a votar. Ya hemos visto que en los referéndums, pseudo referéndums que han hecho, consultas o llámalo paripés que han hecho, la gente no ha ido a votar. Ha ido a votar los que realmente lo querían, ¿no? Por lo tanto, el nivel de ciudadanos que han ido es muy pequeño. Veremos a ver en las elecciones qué es lo que pasa. Pero bueno, yo creo que igual que ellos van a hacer un esfuerzo en luchar por lo suyo, digo nosotros, ¿no? Porque parece que somos la otra parte, que es como ellos han querido hablar con estos términos, que yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, nos obliga un poco a hablar así. A ver, entonces también luchamos porque la gente salga a votar y vote la corriente, pues eso, PP, PSOE, Ciudadanos, que yo creo que es por ahí por donde. Y sobre todo que se quiten la ambigüedad. El PP ya se la ha quitado hace tiempo, el PSOE no. El PSOE es muy ambiguo en estas cosas y no acaba de quitarse esa ambigüedad, ¿no? Ciudadanos lo tiene muy claro, UPyD lo tiene muy claro, pero el PSOE anda ahí navegando en varias aguas y claro, cuando tú a nivel nacional tienes la posibilidad de mandar y entonces pides al nacionalismo que te ayude para mandar. ¿A costa de qué? Claro, eso nunca lo hemos sabido, ¿no? Los gobiernos del PP o del PSOE, cuando han tenido que gobernar con Convergencia o con el PNV, nunca sabemos a costa de qué ellos han gobernado, ¿no? Son cosas que se hablan entre ellos, me parece fenomenal, ¿no? Pero igual de que ellos los dos tenemos estos barros, o al revés. Entonces...
Javier.
Totalmente de acuerdo con lo último, de la necesidad política de los dos gobiernos, de los partidos que han gobernado en España, de los votos de los nacionalistas sobrevalorados en el sistema electoral español... Vienen estos lodos, viene la imposibilidad en su momento de haber actuado como se debía. Estoy de acuerdo con María Luisa en que no es que estemos denunciando que se hayan producido flagrantes violaciones de la ley. Eso es algo que va a ocurrir ahora si hacen lo que están prometiendo. Ha habido situaciones en las que se podría discutir la legalidad de lo actuado. Por ejemplo, la actuación de la Fiscalía en su momento y del Tribunal Superior de Justicia, estoy hablando de instituciones de la Administración, aunque no del Gobierno, en el caso Banca Catalana, fueron muy influidas por presiones políticas y a mí, por lo menos, me huelen a poco éticas y, desde luego, poco legales. Hay una cuestión que has hablado tú desde la necesidad de que hablen con las elecciones. Estoy de acuerdo contigo en que es muy saludable que se quiten la careta. Es decir, que salga Esquerra Republicana, la tenía muy quitada, y que salga más y deje de jugar a la mínima ambigüedad que le quedaba, porque le quedaba muy poca, y diga, vamos a intentar que esto sea una elección plebiscitaria. Pero es que ahí surgen varias dudas. Primero, eso es ilegal, es lo que está diciendo, es vamos a actuar ilegalmente, y por tanto tendría que tener consecuencias. Pero además hay otra cuestión, ¿por qué me excluyen a mí de la decisión de lo que ocurre con Cataluña?
¿Por qué? No, a ti no te pueden excluir.
Si se somete a una votación solo en Cataluña, a mí me están excluyendo.
Sí.
Y yo... Por poner dudas y sembrar dudas sobre ello, tengo antepasados catalanes. ¿No soy yo más catalán que algunos de los que están preconizando la independencia que llevan tres cuartos de hora ahí?
Sí.
¿Por qué a mí me van a excluir si ahora estamos en una sociedad en la que todos los socios tenemos derecho a opinar? Entonces, la primera es la de establecer cuál es el cuerpo electoral. Y yo creo que la Constitución lo dice clarísimamente. la Constitución que donde más votada fue en España, si no me equivoco, porcentualmente fue en Cataluña, donde más se aprobó el sí, establece otras reglas de juego y el que se las quiera saltar tiene que pagarlo. Si
está. Por eso hablaba Tomás de ese voto abierto a todos, ¿no? Que sí. sería en síntesis lo lógico. De todos modos, eso es contradictorio todo, porque bueno, el texto titulado Hoja de Ruta Unitaria del Proceso Soberanista Catalán empieza incluso anunciando que es un proceso de transición democrática. O sea, es que la palabra democracia, utilizarla para todo, ¿no? Es increíble. Hay tanta contradicción en todo esto.
En un Estado de Derecho, democracia es cumplir la ley. Y si no te gustan las leyes que legislan los legisladores, intentar que lleguen otros para hacer otro tipo de leyes.
Es que parece que la democracia en este país tiene que ser yo hago lo que me da la gana y no pasa nada, ¿no? Es que para eso hay unas leyes y hay que cumplirlas.
Porque
y hay una
estamos
constitución.
Pagando unos complejos derivados también de la historia española, el eterno flujo del más y el menos, del péndulo, ¿no? Hemos pasamos de 40 años de franquismo en que todo estaba arreglado y el cumplimiento de la ley era una exigencia, ¿no? A decir que demócrata es ser lo contrario de eso. Y no. Dentro de un movimiento, de una época dictatorial como esa, había cosas que se utilizaban exactamente igual en las democracias occidentales, que no tenían ninguna duda, y lo que hay que hacer es ser objetivos. ¿Qué es imprescindible para que funcione una democracia? El cumplimiento estricto de la ley. Eso es lo primero. Eso es lo primero, vamos, el cumplimiento estricto de la ley que ha sido redactada por la gente elegida por el pueblo.
Claro, claro.
Eso es la democracia. Entonces, cuando llega uno y dice, no, es que a mí no me gusta esta ley y me la salto, pues a la cárcel, el salto tiene que acabar en el patio de una cárcel. Y estoy totalmente de acuerdo con María Luisa en que habrá quienes se llenen la boca de democracia diciendo que lo democrático es dejarles que sigan incumpliendo la ley. Bueno, pero es que, en fin, como decía el otro, tonto a las tres.
Yo creo que hay quien piensa que cuando la ley no le gusta es antidemocrática. Y entonces y además se hace piña con eso y se hace bandera y tal. Y no hay nada más democrático que asumir una ley que no te gusta porque le ha decidido la mayoría, ¿no?
O combatirla.
Y ya sabemos que la democracia es un sistema imperfecto porque está formado por personas, ¿no?
Porque muchas de ellas son revisables, el otro día hablamos, yo creo que con Tomás
pero,
también está tertulia
pero
de eso.
Si no tenemos claro ese principio en el que lo que decide la mayoría es lo que tenemos que asumir, pues nos encontramos con cosas como esta. Y luego, además, ya cuando encima hay quien con mucha demagogia echa más leña a ese fuego y tal, nos encontramos cosas así.
Yo lo que sí entiendo es que si hay leyes injustas, y las hay, ¿eh? Yo estoy muy cabreado con la ley Mordaza, por ejemplo, con algunos aspectos de la ley Mordaza, lo que hay que hacer es combatirlas. ¿Y cómo se combate? Pues con declaraciones públicas sobre eso, intentando conseguir convencer a la gente de lo injusto y de lo que limita sus libertades, por ejemplo, esta ley. Ahora, yo mañana no voy a incumplir voluntariamente esa ley perjudicando a ningún tercero porque me parezca mala ley. No voy a decir esa ley no me obliga porque yo no la respete. Me puedo arriesgar a una sentada que con esa ley puede ser ilegal, que tiene narices, y a que me metan en la cárcel por eso. Claro, asumo las consecuencias. Lo que yo no voy a hacer es hacer eso y luego si me meten en la cárcel protestar. Iré a la cárcel y en la cárcel diré estoy aquí porque hay una ley injusta.
Para poder para combatirla de otro modo, sí.
A ver, la protesta, muchas veces, y no lo estoy criticando, lo digo que es una estrategia como otra cualquiera, intencionadamente se realiza o se convoca una protesta ilegal, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, de no comunicar a la delegación del gobierno su convocatoria, etcétera, precisamente porque lo que se quiere es que tenga un plus de repercusión. Entonces, bueno, sí, tú podrías protestar, tú puedes protestar perfectamente contra cualquier cosa, siempre y cuando, ¿no?, se cumplan los requisitos administrativos de la protesta.
Con la actual ley y mucho más con el proyecto que tenía Gallardón, tú vas a una manifestación autorizada, hay un vándalo que hace el animal y a ti que hayas mandado un Twitter diciendo que vayas a esa manifestación, con la propuesta de Gallardón te podían empapelar.
La propuesta de Gallardón a lo que ha sido ahora también hay mucha diferencia.
Ha modificado, obviamente, pero sigue teniendo excesos que a mí no me parecen. Yo no soy precisamente muy de salir a las calles. He salido 3 veces a manifestaciones. Sí soy muy de protestar delante de un micrófono, pero no de salir a las calles porque...
Hay muchas vías. Esta es una de ellas, pero sí que es verdad.
Sí, pero tampoco todo el mundo tiene acceso.
Claro,
pero
bueno, exactamente.
Yo sobre Cataluña quería decir una pequeña cosa. En Cataluña, aunque estemos hablando de legalidad y no estamos de acuerdo con lo que pasa, en Cataluña hay una realidad. Hay una realidad que está ahí. Yo he vivido en Barcelona. Yo he vivido hace 15 años en Barcelona. La Barcelona de ahora no tiene nada que ver con la de hace 15 años. Yo he vuelto a Barcelona este verano. He estado por Cataluña y me ha sorprendido la cantidad de banderas independentistas, de cosas que dices, aquí pasa algo, ¿eh? Hay muchos símbolos, y eso es significativo, ¿no? Yo no digo porque se hayan comido el coco, lo que sea. Yo creo que la gente también, es decir, tiene también su forma y su opinión. Y yo creo que ahí hay algo. Hay algo que hay que hablar y que hay que negociar y que hay que sacarlo adelante. Yo no sé cómo, desde luego, los nazistas no lo están haciendo bien. Eso lo tengo muy claro. Pero sí tengo claro que la población de Cataluña tiene un sentimiento. Una parte de la población de Cataluña, ojo, una parte. Pero también esa parte tiene derechos. Y ahí también hay que tener un poco de cuidado, porque también puede ser peligroso el imponer ciertas cosas porque a los demás pensemos que...
Javier, eso... y con esto cerramos un poco el tema de Cataluña, que tenemos otros temas también interesantes que tratar.
Antes hablaste, Tomás, de los polvos y los lodos.
Sí, sí, sí.
Bien. Ahora es cierto que, sobre todo entre la juventud catalana, hay un sentimiento de nacionalidad muy exacerbado por una educación que fue entregada por los gobiernos nacionales a unos nacionalistas encubiertos. Bueno, eran nacionalistas, pero entonces decían que no eran independentistas, que han permitido la educación en una mentira histórica espeluznante. ¿Verdad? Te coges los libros de historia de los colegios catalanes y te quedas pasmado de las cosas. Entonces, lo que habrá que hacer primero es combatir esa mentira, es decir, buscar una información que no perjudique ya la capacidad de decir libremente de la gente, es decir, no dogmatizar a la juventud catalana en ese sentido. También hay otra cosa, tú ves las esteladas y ves pocas banderas de España. En el ambiente que se ha creado en Cataluña, poner una estelada no te genera ninguna repercusión.
Sí, pero poner
una bandera de España,
sí, está claro.
Han activado de tal manera que persiguen al español como si eso fuera al que presume de español, como si fuera malo. Bueno, han creado una ley con la que tengo muchas polémicas en Twitter, por la cual tú tienes un negocio, yo abro un despacho y no puedo poner solo en español porque me dé la gana el título del despacho. Puedo poner solo en chino, pero no lo puedo poner solo en español. Tengo que poner siempre además en catalán. Y si no, hay un sector de voluntarios, de chivatos voluntarios, que van por ahí denunciándote para que te metan para que te empapelen, para que te pongan una multa de órdago. Es decir, se ha creado un ambiente hostil al que diga España. Amparado también en los complejos de los que hablaba antes.
Es que no se trata de que quede bien o que quede mal poner en catalán y en castellano, en español o como lo queramos llamar. Yo creo que eso no está mal. Ahora, lo que está mal es que te obliguen, tengas tú la obligación y no tengas esa libertad de decir, bueno, pues a mi local le llamo Pepe y ya está, ¿no?
Obviamente.
Y cosas así. Bueno, vamos a dejar aquí porque esto todavía va a dar, bueno, para cuando volvamos en la tertulia del martes la semana que viene, pasarán todavía cosas. No sé si por Semana Santa, con los pasos y esa tranquilidad en Sevilla, las aguas se van a calmar un poquitín. Pero bueno, luego tendrá seguramente tiempo para revolverse. Hablabas, Javier, de la juventud catalana. Vamos a hablar de la juventud española en general. Y es un dato que a mí me ha gustado mucho hoy, que España cuenta con más universitarios que Finlandia, según la OECD. Y el porcentaje españoles con educación superior, 41,1%, que supera por primera vez al finlandés 40%. Es interesante. Luego ahora también podemos ahondar y destripar un poquitín esto en otro sentido, ¿no? En esa fuga de cerebros de los jóvenes, en esa marcha continua de los jóvenes tan preparados y tan brillantes al extranjero, que yo no sé, y aquí dejo abierto, si están más valorados ahí fuera que aquí. ¿Cuál es el problema? Aparte de lo que sabemos todos, y no es ningún secreto, que aquí la falta de trabajo y ahora el tema económico está muy delicado, aunque vamos poco a poco y muchos no lo quieran reconocer, vamos poco a poco y vamos progresando. No sé qué opinan al respecto. Yo creo que es un dato y es una buena noticia saber que hay preparación. Ahora, ¿qué hacemos con toda esa gente tan bien preparada?
Lo que me preocupa a mí, lo hemos comentado fuera de micrófono antes, es si en realidad tenemos un 41% de españoles tan bien preparados o tan bien titulados. Es decir, ¿qué nivel tienen las carreras universitarias españolas? ¿Qué nivel de preparación real tienen los ciudadanos? Esto no es incompatible con el hecho de que se rifen a los universitarios españoles de determinadas profesiones.
Obviamente
en el extranjero.
No.
Primero porque hay carreras en las que sí hay una preparación mucho más exigente, y después porque al final, en las empresas, cuando se saben hacer bien las cosas, lo que se hace es coger a una persona que ha recibido una cierta información, una cierta formación, y se la forma realmente en la empresa. Se aprovecha que tiene una cierta capacidad de aprendizaje y se la forma realmente en la empresa. Entonces, eso obviamente está propiciando, ante la restricción absoluta del mercado de trabajo español, el viaje forzoso al extranjero de muchos de ellos, que es una pérdida de valor enorme. Es decir, en ninguna empresa se plantearían gastar el dinero que nos gastamos en España en formación, que yo creo que obviamente hay que mantener el gasto y mejorar la gestión en la medida de lo posible, para que luego eso, en lo que te has gastado tanto dinero, le beneficie a un tercero. Eso es absolutamente absurdo, antieconómico. Entonces, habrá que buscar algún tipo de soluciones. Eso no son soluciones. Además, yo creo que quitaría la política de todo ello. Yo buscaría esas mesas de concertación que pedimos para tantas otras cosas, uh-huh. esas mesas de diálogo, para ver de qué manera hacemos más práctica la educación uh-huh. universitaria, de manera que vaya a las necesidades del mercado
español. Hay un punto muy importante allí también, que no es lo mismo que... Hay muchas empresas que apuestan y hacen intercambios con otras empresas en el extranjero, es uh-huh. decir, con Sudamérica. Por ejemplo, ingenieros de aquí muy bien van a Chile y viceversa. Eso está sucediendo. Muchas empresas lo saben aprovechar. María Luisa.
Sí, yo creo que me gustaría tener más datos respecto a los porcentajes, porque creo que la manera de comparar nuestra tasa de universitarios no es hacerlo con Finlandia, que yo creo que ha sido uh-huh. una manera... gráfica de querer sacar una conclusión.
Lo ha hecho el Instituto de Estudios Económicos, ¿eh? Con datos de la OECD, como lo hacen siempre.
Sí, no, quien lo haya hecho. Me refiero a que en España siempre nos gusta mucho compararnos con los países nórdicos, porque nos da la impresión de que cuando nos aproxima... Claro, sí, es
eso
verdad.
Eso es un error muy
otro,
grave.
Por supuesto, porque recuerdo otro tema que desgraciadamente está de actualidad, como la violencia de género.
Sí, por desgracia.
Siempre hay mucha tendencia a tratar de compararnos con los países nórdicos, que tienen una tasa de violencia superior a la española.
¿Y qué?
¿No?
Es que a mí también me repatea ese titular.
Es como,
sí.
Te justifica un poco, ¿no?
Sí. Oye, tenemos menos.
Yo creo que España siempre me da la impresión de que siempre ha tenido una alta tasa de universitarios, España. Estoy de acuerdo con Javier, no quiere decir eso que tengamos una alta tasa de gente que sale muy bien preparada de la universidad, aunque bueno, a todos nos gustaría que fuera así y en líneas generales puede ser así, pero no siempre significa eso, ¿no? Creo que siempre hemos tenido una alta tasa de universitarios y lo que estaría bien es conocer cuál es esa evolución. Luego creo también que tenemos una débil formación de oficios, ¿no? O de formación profesional, y entonces eso hace que la tasa de gente que al final va a la universidad sea mayor, porque la oferta de formación profesional, aunque yo debo reconocer, quiero decir aquí que creo que se está haciendo un esfuerzo importante en tratar de prestigiar la formación profesional y de mejorar la formación que se recibe, y creo que el esfuerzo y la apuesta por la formación profesional dual ha sido un acierto, pero no está conseguido todavía, ni mucho menos, y hace que mucha gente no opte, ¿no? O encauce su vocación el final de sus estudios a estudios universitarios y no a otras formaciones de grado medio o no universitario que te pueden dar una salida profesional buenísima y que además puede colmar las aspiraciones vocacionales de cualquier persona. Y ahí creo que hay una debilidad. Y luego, en cuanto a esos viajes forzosos al extranjero, creo que sería muy importante para España y los españoles poder convertir eso en una fortaleza, más que en algo
negativo,
¿no? Es decir, si dentro de unos años nosotros viéramos que aquellos universitarios recién formados que tuvieron que marchar al extranjero estuvieron allí unos años completando su formación, y pueden volver dentro de unos años con una experiencia profesional en otro país, conociendo un idioma, con toda el bagaje que te aporta el haber vivido en un país distinto del tuyo, con unas relaciones personales y particulares y humanas que trascienden lo profesional. Es decir, si fuéramos capaces de convertir eso en una fortaleza, pues podríamos dentro de unos años tener una generación preparadísima y con un gran nivel, porque podríamos estar hablando de una generación muy cosmopolita con una gran formación. Y en el fondo es una oportunidad. Yo entiendo que es muy... A todos tenemos una sensación de arraigo, ¿no? Que no nos gusta marchar de donde somos. Pero qué duda cabe que quien ha tenido la oportunidad, incluso la necesidad, de estar unos años fuera y luego poder volver, es una experiencia positiva.
Pero aquí el planteamiento, bueno, Tomás, no sé si antes de hacer la siguiente pregunta, sí, dime.
No, es que sí estoy de acuerdo con ese tema. Yo no me meto en el nivel de las universidades. Es verdad que, Marisa lo ha dicho, yo creo que la FP no se ha tratado bien. Históricamente, yo me acuerdo cuando yo empiezo la universidad, que las personas que salían del instituto, del colegio y tal, y iban a hacer FP, como les mirabas, FP, meter a la universidad.
Pobre,
¿no?
Pobre que se tiene que ir a FP. Si era...
Luego la experiencia me dice
y sin embargo, son los que actualmente están trabajando.
Que han ido a hacer FP, hoy tienen un trabajo, tienen un oficio, están y bueno, y los demás hemos hecho estaba en la universidad y bueno, pues vamos como vamos, ¿no? Y yo creo históricamente eso ha sido bastante, y yo creo que de un tiempo a esta parte eso se ha intentado un poquitín, el no todo el mundo tiene que ir a la universidad, porque no todo el mundo tiene por qué ir a la universidad.
Pero ha cambiado algo, ¿eh, Tomás?
Entonces, sí, por eso digo, eso ha cambiado, ¿no? Y respecto a lo de la fuga de cerebros, yo creo que el problema, como dice María, no es que se vayan, porque vitalmente es algo muy interesante, y yo siempre lo digo, es decir, hay que salir fuera, hay que conocer, hay que saber cómo vive las gentes que te rodean, ¿no? No está mal ir a trabajar a Alemania o a Francia, porque yo creo que eso es enriquecedor.
El problema ¿Pero crees no salir. Que tiene que ser una opción, claro, no una obligación, claro, ya porque no te queda remedio es estar en tu país? Es que el problema está ahí, o sea, el tema es ese, ¿no?
Porque tú quieres un puesto de trabajo en tu país y
claro,
quieres todo
y
que
no lo consigues.
No lo consigues.
Claro. O quieres abrir una empresa y hay tanta burocracia que te lleva año y medio haciendo trámites y claro. Dices, bueno, me he cansado, ¿no? Me niego, claro. Me voy. O sea, claro. Dices que quizás el sistema tiene que cambiar, agilizarse todo eso mucho más, dar más, digamos, posibilidad a esta gente para que pueda montar su pequeña empresa y iniciarse. El problema estará por ahí.
Autónomo, las pequeñas empresas, los autónomos, a ver, estamos olvidados de la mano de las autoridades. Es así, ¿no? Es decir, no puede ser que se cobre lo que se cobre una persona joven por querer trabajar en un negocio propio, la cantidad de impuestos, de papel lo que hay que
cuando
hacer.
Es una cosa que es
una locura. Entonces todo eso hay que cambiarlo, ¿no? Porque al final el tejido empresarial del pequeño autónomo es fundamental en un país. Y eso yo creo que se debiera cuidar bastante más, ¿no? Es decir, ya sabemos cómo somos los autónomos, que nos podemos poner ni malos, ¿no? Pero ya no es eso. El problema es la gente joven que quiere hacerse autónoma, que bueno, que es verdad que ha habido alguna serie de iniciativas en las que, bueno, pues han podido salir adelante, pero yo creo que hay que dar una vuelta o un par de ellas a ese tema, es fundamental.
Más agilidad y facilidad.
Sí,
quizás,
sí, claro,
¿no?
claro.
Javier.
Dos detalles sobre lo que han comentado que prácticamente subrayan lo que dicen. El viajar al extranjero para trabajar es como la soledad. Si es voluntaria, es estupendo. Si es forzosa,
es
amargante.
Ese es el punto.
Entonces,
sí.
La cuestión ahora es cuánta gente está haciéndolo porque quiere. La gente joven tiene tendencia, obviamente, tiene todavía el ímpetu y las ganas de conocer el mundo. Y además, muchos de ellos en la universidad han conocido por primera vez países extranjeros con los programas.
Con los intercambios.
Erasmus,
sí.
Con los intercambios, es interesantísimo. Y luego, lo que ha comentado María Luisa me parece interesantísimo. Es decir, es una tarea muy ilusionante conseguir por primera vez en la historia de España, porque la historia está llena de gente que valía, que tuvo que irse y que nunca volvió, por primera vez conseguir revertir, conseguir el viaje de retorno, pues una tarea política a medio y largo plazo, 20, 30 años, ilusionante y que podría poner de acuerdo a muchos. Vamos a ver si encontramos esos puntos de unión entre todos con los objetivos a largo plazo.
Es que se habla mucho de comparar, como decía también antes María Luisa, el modelo educativo, porque siempre esa referencia a los países nórdicos, en este caso Finlandia, ¿no? Que se supone que, bueno, que tiene el modelo educativo, supone, digo, porque, bueno, tampoco me consta, el mejor modelo educativo del mundo, que es mucho decir, ¿no? Porque, bueno, yo creo que España en ese sentido, sí que es verdad que a través de los diferentes gobiernos que han pasado, no sé si es positivo o negativo el cambiar
es
tanto los modelos
educativo.
Educativos. No sé si el problema está ahí, el fallo está ahí, ¿por qué tantos cambios? Porque hay gobiernos que han pasado de uno a otro,
claro,
y lo han seguido manteniendo, quizás porque les ha parecido bien. No sé, aquí es que
es
como hay que cambiarlo
tener
siempre
un sistema
todo.
Educativo lógico, ya no bueno, es lógico, cuando cada vez que entra un gobierno lo cambia. Es decir, no puede ser. Es decir, eso es inconcebible. Hay que sentarse de una vez por todas. Tiene que sentarse todo el mundo a hacer un plan educativo
gobierno, oposición,
que dure 10, 15, 20 años, 30 años y que esté todo el mundo de acuerdo con él. Y que se diga que ese sistema educativo no se cambia entre quien entre. Hasta que eso no lo consigamos, me podréis hablar de universidad, de trabajo,
hombre, yo creo que ahí
de todo.
Se
pero
puede
al final,
recambiar y replantear.
El germen que es lo de abajo, no lo conseguiremos nunca. Sí, a mí que nos comparemos con Finlandia, que es un país en el que todo el mundo está de acuerdo en su sistema educativo y no lo cambia nadie, que nos estemos comparando con ellos me parece ciencia ficción, porque nosotros aquí cada vez que entra un partido cambia el sistema educativo. Algo
María
tan
Luisa,
básico.
Sí,
es que yo no lo entiendo.
Yo estoy de acuerdo en que creo que si hay alguna cosa que debería excluirse del debate político. Quiero decir, de debate de los partidos, es la educación. Ni siquiera iba a decir las políticas educativas, es la educación. porque nos hemos acostumbrado a que sea uno de los arietes, uno de los puntos álgidos de del debate entre los partidos, que nos hace asumir unas posiciones muy radicales en defensa de algunas cosas que haga muy difícil los acuerdos.
Pasa con la educación y la sanidad. Es como la bandera a la hora de la lucha entre los políticos, tanto del partido que está gobernando como la oposición y los demás. Sí.
Pero fíjate, me parece mucho más importante incluso la educación que la sanidad, porque es que las consecuencias que tiene, cómo van a ser las personas, en el futuro de las personas, sus posibilidades profesionales, tiene tanto que ver que me parece que sería importantísimo que eso lo dejáramos fuera. Lo que pasa que, bueno, pues a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque tiene que haber un primero que sea aquí en CEDA, y para eso...
Un acuerdo, bueno, un consenso.
Pues, siempre... Todo está muy revuelto como para tomar una decisión como esa.
Sí, es verdad. Y está claro que la educación es la base fundamental, el pilar fundamental de una sociedad y de un país. Y ahí es donde quizás eso. Estoy de acuerdo. No me gusta opinar mucho, pero en este sentido os doy la razón, porque es muy importante despolitizarlo. No sé si es la palabra, pero dejarlo al margen de la política.
No se puede despolitizar porque es un tema.
Bueno, a ver, político. Entre comillas,
lo que
para
hay que hacer es ponerse de acuerdo.
Ponerse claro. De acuerdo, pero por eso te digo, tratarlo de otra manera.
Me da la sensación que vivimos en un país en el que no nos ponemos de acuerdo para nada. Para nada. Es decir, si la educación, que es tan básica, no son capaces de sentarse y llegar a un consenso, es que digo, sí. ¿Y en qué vamos a llegar a un consenso? ¿En qué? En nada. Es decir, es imposible.
Por desgracia, es lo que
está. Me
habléis
de Cataluña, me habléis de tal, digo, bueno, pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, si es que en lo básico ni siquiera podemos sentarnos a hablarlo. Es muy triste el que dentro de 3 o 2 años venga el PSOE, venga quien vea, y la ley la cambien, y lo que ha hecho el PP lo cambien, lo tienen todo. Es que digo, ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto esfuerzo perdido? ¿Cuánto dinero perdido? Nadie va a ser capaz de sentarse y ponerse y llegar a un acuerdo. Bueno, pues,
Javier, pues y cerramos el
decía,
tema.
Leía el otro día un historiador, por supuesto inglés, dedicado a España, que España necesita tener objetivos aglutinadores, porque en cuanto deja de tenerlos, se desmembra. A lo largo de la historia ha ocurrido, estuvo la Reconquista y fue un impulso tremendo, estuvo nada menos que la conquista de América, vamos, la colonización americana, y fue un impulso tremendo. Y en cuanto dejó de haber esos objetivos ambiciosos, se echó todo a perder. Como ahora estamos muy abajo, es muy ambicioso el objetivo de conseguir un consenso en crear un sistema educativo permanente y estable. Nos reímos muchas veces, el que se ríe delante mío lo paga, pero nos reímos muchas veces de Italia, que consideramos que es un país caótico. Bueno, pues Italia tiene el mismo sistema educativo con ligerísimos matices, que además no eran de carácter político, desde hace 40 años, prácticamente desde que acabó la Guerra Mundial, más de 40 años. El resultado es que tienen un sistema formativo en el que tienen muchos menos universitarios, porque son muy exigentes para ir a la universidad, pero en el que sale de una escuela, sale con una capacidad de razonamiento que desgraciadamente yo no detecto.
Eso abriría otro debate, y es el tema de la calidad, ¿no?
Claro,
en el tema de la educación, pues, en las universidades.
Pues es un país en el que no se ha producido el debate aquí, el debate que yo creo que es artificial, entre memorización y racionalización. Caben las dos cosas. En ese sistema se memoriza de una manera tremenda, con lo cual los italianos, os propongo una prueba cuando conozcáis a alguno, preguntadle la letra de una canción, se la saben todas, es una cosa pasmosa, porque han desarrollado un sistema memorístico, pero además tienen una capacidad de razonamiento, una capacidad de expresión oral muy superior a la nuestra, sus exámenes son orales fundamentalmente, en fin, hay cosas que se pueden aprender, que es que no tenemos que inventar nada, se puede copiar
pero
lo
mira,
bueno
de
lo demás.
¿Sabes otra cosa? Yo creo que en el debate político sobre la educación, yo creo que las reformas que se hacen en el fondo tienen un porcentaje altísimo de cosas buenas que no se cuestionan políticamente. Lo que pasa es que al final, con 2 o 3 pinceladas de que son más de atrezo, si quieres, ¿no? Se consigue que tumbar y desprestigiar todas las reformas, las haga quien las haga. Pero estoy convencida de que todas ellas tienen en el fondo cosas que son aprovechables por cualquier
pues otro objetivo que luego que tenemos
sí que o así da gusto a pasar la propuesta esta a ver qué piensa el gobierno. Bueno, María Luisa, puedes hacerlo tú seguro más que
todos,
yo sí.
No basta el gobierno,
algo hecho ya
todo.
Hoy por la mañana. Muy bien, María Luisa, sí. ¿Puedes contarlo o no? Compártelo,
no,
venga.
No, todavía no.
No, todavía no.
He hecho llegar alguna idea
a la vuelta.
He hecho llegar
alguna idea a la coordinadora del programa electoral.
Bueno, pues a la vuelta entonces de vacaciones, a ver si la primicia aquí, ¿eh, María Luisa?
Me veo de inspirador de programas electorales del PP, esto. ¿Eh?
Bueno,
pues
la verdad,
si la idea es buena, que la copien
no,
todos.
No, eso es, no, eso la es. Verdad es que me ha inspirado el,
lo que has
el
dicho
debate.
Tú.
Ah, qué bien. Sí, 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 pero bueno, me ha inspirado el debate. Sí, sí.
Está muy bien, está muy bien. Sí que es verdad, bueno, me imagino que esta semana, quien más, quien menos, se irá de vacaciones o se irá a potes, los que no pueden salir fuera, los que sí, bueno, pueden y tal, ya sea por tiempo, dinero, da igual. El tema es descansar, disfrutar, sobre todo con la familia, que es muy importante. Y sí que es verdad que aquí en Santander, pues, se van a, hay todavía más posibilidades para poder asistir. Ahora tenemos la Neocueva Altamira, que bueno, que ya hemos hablado en otras tertulias de ello, es otra posibilidad también para que nos acerquemos. Y otro titular, el Centro de Interpretación de la Catedral, que abrirá el 15 de abril para visitas colectivas, ¿no? ¿Qué os parece esta? Bueno, este titular, vamos a llamarlo, ¿no? Que te, la torre
estamos
tendrá
hablando
una cámara de vídeo,
¿eh? ¿Turismo una mirada religioso? 300. ¿Estamos hablando?
Turismo
no, cultural, no, yo no lo llamaría vale. así, ni
no,
más
hombre,
menos.
Vamos a ver, estábamos hablando de Semana Santa, de la catedral, a ver, no, perdón. No,
pero, ah, bueno, dices por el contexto no, y el
claro,
marco.
Claro,
ah,
turismo vale, religioso bueno. es algo que tiene mucho tirón en muchos sitios.
Perdona,
y
sí, sí. Castro Urdiales, el turismo sí. religioso es una cosa básica
sí.
hoy.
Sí, de hecho estos días, sí, sí, que es una pasada,
No se puede obviar el turismo religioso.
No, le decía que no a María Luisa por una razón, porque bueno, aparte religioso, histórico, cultural, yo creo que es muy interesante.
Es que está plenamente ligado, yo creo, porque sí. El turismo religioso no es más que un turismo cultural, pero directamente vinculado con el patrimonio artístico sí, que está ligado a la religión.
A la religión,
¿no?
En este caso, bueno, y, como es la catedral.
Y luego, vamos a ver, la Semana Santa y sus procesiones, por ejemplo, tienen una parte de espectáculo, en el buen sentido de la palabra, uh-huh. que hace que sea algo muy atractivo no solamente para los creyentes, ¿no? Sino que miles, cientos de miles de ciudadanos
que vienen de
acuden
fuera,
estos sí. días a las, tanto en Andalucía como en sí. Castilla, y luego estamos viendo también que incluso aquí, donde no había tanta tradición de procesiones,
Castro, es referente.
Pues es algo que está también en cierto auge, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un espectáculo bonito. Bueno, vemos extranjeros también que les gusta venir a las procesiones. Es una cosa que a medio camino entre algo tan poco contemporáneo, ¿no? Y ese
pero crea esa curiosidad y aparte como ese, bueno, espectáculo entre comillas es muy bonito ya aparte de cuestiones de fe, que hay mucha gente muy entregada y de hecho en España pues la mayoría de la gente pues crees católica y lo disfruta, ¿no? Pero sí que es verdad que de cara al extranjero y de cara también a esta Semana Santa es buena noticia para el sector hostelero, ¿no? Que bueno, se augura que va a ser bueno.
Dos cosillas. Primero, sí. el turismo religioso, sobre todo hablando de religión católica en España, es un turismo eminentemente cultural, porque independientemente de que uno sí. sea ateo, agnóstico, sí, católico sí, sí, sí. o musulmán, la cultura española está impregnada de la cultura católica, obviamente. Entonces, negar eso es llega a los absurdos de aquello de no llamar al Belén Belén, sino paisaje de invierno, ¿no? Porque claro, hay que jugar claro. a... Bueno, pues es intentar olvidar las raíces sí, culturales. Y eso es un sí. desastre. Eso lleva al desastre, eso es lo primero. Hablando del tema concreto del Museo de la Catedral, gracias a eso me has recordado a mi añorado José Luis Casado Soto, que fue el hombre que se empeñó en este tema, continuando la labor de su maestro, de Joaquín González Echegaray, otro grande, recientemente desaparecido, ¿verdad? No caben más que aplausos. Era un hombre, si hubierais oído a José Luis hablar de la catedral, os habría empapado, como hacía siempre, del entusiasmo que tenía con ella. Conocer la historia de la catedral y conocer lo que se va a enseñar en el museo ayuda muchísimo a conocer la historia de Santander. Entonces es un proyecto maravilloso que espero que disfrutemos muchísimo y que espero que haya conseguido mantener el espíritu de un gran hombre, de José Luis Casado Soto.
Y además es que es interesante también esa visita guiada, porque muchas veces, ¿qué nos pasa en muchos museos? Que vamos a sitios que no sabemos ni por qué de las cosas. Esto de tener la visita guiada, en principio es gratuito, ¿eh? No sé, más adelante cómo seguirá esto, Tomás.
No, yo siempre he dicho que a mí me extraña mucho que Santander, por nuestra historia, Santander es lo que es. No hay un casco antiguo porque se quemó, pero se quemó por algo. A mí siempre me ha faltado un museo de la ciudad. Siempre. Que explique la historia de la ciudad, ¿no? Tú hablas ahora con un chaval de 15 años y no tiene ni idea cómo era Santander hace 50 años o 60 años antes del incendio, ¿no? Que cambió radicalmente la fisonomía de la ciudad, ¿no? Esa historia parece que se pierde. Y a mí me da una tristeza tremenda, porque las raíces de la ciudad están en la catedral, precisamente, ¿no? Tenemos un museo prehistórico, ¿no? Pero nunca se ha hecho un museo de la ciudad, de la historia de la ciudad. Y yo creo que hay mucho que contar, ¿no? El ayuntamiento ahora tiene un archivo fotográfico de fotos antiguas que ha ido recopilando, que es muy, muy interesante para saber cómo era eso. Y yo creo que en la propia catedral, en la torre de la catedral, que yo creo que tenemos una catedral preciosa, aunque sea como sea, ¿no? Pero es una catedral muy bonita y que habría mucho que hablar de ella, y yo creo que no la apreciamos, ¿no? El tener ahí un museo y el poder abrir las puertas a una historia que es muy nuestra, yo creo que es una cosa muy importante, y yo creo que todo el mundo tendría que visitarla. Lo que pasa es que somos muy vagos. Al final tenemos un museo de marítimo que es una maravilla, un museo prehistórico sí. Que pues, tiene sus cosas, pero está muy bien, y no vamos.
Y a mí eso también me gusta. El museo de prehistoria, tal y como está ahora, es un museo didáctico, interesante, muy atractivo. Sí, gente, yo le invitaría a la gente, es que muchos estarán todavía con la idea del antiguo.
Claro, claro.
Que había que tener mucha afición para ir a ver unas piedras. Sí. Lo de ahora es muy, muy interesante para llevar a los niños. Vamos,
y en el marítimo pasa lo mismo. Y no lo hacemos. Y yo creo que muchas veces decimos, no, es que en Santander no hay museos. Yo también lo digo muchas veces. La actividad cultural, muchas cosas, lo que pasa es que luego no queremos hacerlo, no nos apetece o no nos damos cuenta, pero sí que lo hay.
Quizás habrá que visibilizar un poco todo ello también, ¿no? Se habla poco. No entras y no ves la agenda cultural, no te enteras. Quizás en los medios también de comunicación podemos darle un poco más de relevancia a todo esto. Hoy es titular, estamos hablando aquí en la tertulia, pero yo creo además que es muy importante de cara a la Semana Santa, no solamente ya por las visitas, sino que por lo que puede generar todo el sector turístico también aquí en Cantabria, luego las cuevas de Altamira y demás, es importante, ¿no? Y la difusión... todo eso, ponerlo, visibilizar un poco todo lo que hay en Santander, de algún modo.
Hablamos de la estacionalidad del turismo, y Semana Santa es un momento fuerte, y hay que aprovecharlo.
Y si hace bueno, pues esto será mucho mejor. Santillana del Mar, por ejemplo, bueno, además ese se podrá...
Depende del buen tiempo, desgraciadamente.
Claro, hay muchos lugares...
Depende del buen tiempo, pero hay un tertuliano que viene aquí de vez en cuando, que es Esteban Ruiz, que publicó un libro muy divertido, muy interesante, muy práctico, sobre cosas que hacer en Cantabria cuando llueve. Y hay muchas cosas que hacer en Cantabria. Hay mucho de cultural. Somos una región que nos infravaloramos en eso, ¿no? Somos una región que tenemos, ¿recordáis lo de Cantabria, 2000 años de historia? No, pues 2000 años hace de que vinieron los romanos, casi.
No, y además tú vas a una cosa, en Galicia llueve también, y en Asturias también llueve.
Y mira cómo han sabido capitalizar precisamente el turismo.
El tiempo no tiene por qué ser un problema, es decir, se pueden hacer muchas cosas lloviendo. La gente que viene del sur a Santander no viene buscando el buen tiempo. Eso es una cosa que a veces no nos entra en la cabeza. Es decir, la gente que viene de Madrid en Semana Santa no viene buscando calor, porque por ese calor se va a Sevilla o se va a Valencia. Pero no se viene a Santander, viene a Santander por otras cosas. Tenemos que poner en valor lo que tenemos. Y no estamos a depender del tiempo.
Que son cosas
pero
muy
claro,
interesantes.
Hay que saber venderlo.
Sí, total,
y
eso es.
Y yo creo que no sabemos venderlo.
Eso es, que hace falta saber venderlo. Bueno, estamos llegando casi al final de esta tertulia, que se emite, recordemos, por la noche también, de 8:30 a 10, para todas aquellas personas que quieren volver a escuchar o aquellas que no han tenido la ocasión de escucharnos por la mañana. Y recordar, 942-3040-09, ese teléfono, para que la gente se anime. Una cosa, ¿por qué la gente le cuesta tanto llamar, participar, dar su opinión?
Luego, ¿no? Yo creo que somos un poco reservados.
¿Qué les cuesta? A ver, yo creo que es un problema el tema de las redes sociales, y algún día también en esta tertulia se ha planteado, ¿no? La gente se oculta, se esconde tras las redes sociales para hablar, para explayarse, para insultar, para todo, pero esto que es un medio que está abierto, esta tertulia, pues ahí está el teléfono, 942-30-4009, que llamen. Decía antes María Luisa, no todos tienen la oportunidad, aquí lo estamos dando, y la gente no se anima.
Oye, en las redes sociales, si firmas lo que dices, a mí me parece
pero
un
no
sitio
firman,
magnífico.
Pero no firman,
yo
no firman.
Yo desde luego
no.
tengo mi perfil con mi nombre y asumo la responsabilidad de lo que digo. Y en ese sentido me parece sanísimo.
Que eso tiene que ser
evidentemente,
así.
La gente que lo hace. Hombre, el seudónimo, no justificando lo que digas, muchas veces es útil. Yo recuerdo el gran periodista... si preguntas al gran periodista de la historia de España, es Larra. Pues Larra tenía seudónimo, ¿no?
Sí, en fin. Estupendo,
no es pernicioso tener seudónimo, lo pernicioso es usarlo mal. A veces es mejor que no sepan quién dice una cosa para que se valore objetivamente. Si yo leo una cosa muy razonable dicha por Zapatero y veo que la ha dicho Zapatero, he hecho un paso atrás primero, ¿no?
Yo hablo sobre todo es de esa gente que se esconde detrás de esas burradas que muchas veces se dicen en las redes sociales.
Estamos hablando de troles, ¿no?
Eso es.
Y este micrófono, bueno, está muy abierto para que todas aquellas personas que quieran participar. Vuelvo y repito, 942-30-40-09, igual después de Semana Santa, que ya se han relajado, la gente se anima, interactúa y es una posibilidad también de manifestarse y comentar qué les parece, porque no tenemos por qué estar todos de acuerdo. Estaría bueno, ¿no? Sería muy aburrido. La diversidad de opinión está también la riqueza, ¿no? Muchísimas gracias, María Luisa Peón.
Gracias a vosotros.
Felices vacaciones.
Muchas gracias.
A descansar. Sí, Tomás sí. Amparán, muchas gracias, días, muchas gracias, como siempre también. Y Javier Ceruti. Espero que hayáis estado a gusto.
Muy a gusto, sí.
Mañana, recordemos a los oyentes, hay un programa especial por Semana Santa. Y esta tertulia Cantabria Opina vuelve el martes, creo que es 7 de abril, a la misma hora ya, con nuestro director, Claudio Acebo. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Seguimos aquí en Onda Cantabria 98.9.